El día que Junior se cayó tuvo un comienzo como el de cualquier otro día. El aire ondeando por la explosión de calor, la luz del sol como un clamor de trompetas, el impetuoso oleaje del tráfico, los cánticos religiosos en la lejanía, la música de película barata subiendo del piso de abajo, los empellones pélvicos de una secuencia especial de baile en la película que un vecino tiene puesta en la tele, el llanto de un niño, la regañina de una madre, risas sin explicación, expectoraciones encarnadas, bicicletas, el pelo recién trenzado de unas colegialas, el olor a café cargado, un destello de alas verdes en un árbol. Senior y Junior, dos hombres muy viejos, abrieron los ojos en sus respectivas habitaciones en la cuarta planta de un edificio de color verde mar, situado en una calle angosta y arbolada, no muy lejos de Elliot's Beach, donde al atardecer, como hacían siempre, los jóvenes se congregarían para llevar a cabo los rituales de la juventud, a escasa distancia de la aldea de los pescadores, que no tenían tiempo para frivolidades. Los pobres eran puritanos tanto de noche como de día. En cuanto a los viejos, tenían sus propios rituales y no precisaban esperar a que cayera la tarde. Con el sol asaetándolos a través de las persianas, ambos viejos se pusieron trabajosamente en pie y salieron dando tumbos a sus contiguas galerías, los dos al mismo tiempo, como personajes de un cuento antiguo, atrapados en aciagas coincidencias e incapaces de hurtarse a las consecuencias del azar. Se pusieron a hablar casi al momento. Sus palabras no eran nuevas. Se trataba de discursos rituales, saludos al nuevo día, ofrecidos en formato llamada-respuesta, como los rítmicos diálogos o duelos de los virtuosos de la música carnática durante las fiestas de cada mes de diciembre.
«Demos gracias de que somos gente del sur»,
dijo Junior entre bostezo y desperezo.
«Sureños somos, en el sur de nuestra ciudad, en el sur de nuestro país, en el sur de nuestro continente. Dios sea loado. Somos gente afable, lenta y sensual, no como esos antipáticos del norte».
Senior, mientras se rascaba primero la tripa y luego el cogote, le contradijo una vez más.
«Primero», dijo, «el sur es algo ficticio. Si existe, es solo porque la gente ha convenido en llamarlo así. Supón que los hombres hubieran imaginado la tierra al revés. Entonces seríamos norteños. El universo no entiende los conceptos arriba o abajo. Un perro tampoco. Para un perro no hay norte ni sur. Y segundo, tú no eres muy afable de carácter. Y cualquier mujer se reiría en tu cara oyéndote decir que eres sensual. Aunque eso sí, lento lo eres y mucho».
Así eran aquellos dos. Discutían. Se lanzaban el uno contra el otro como ancianos luchadores sujetos entre sí por el tobillo del pie izquierdo. Y la cuerda que con tal fuerza los sujetaba era el nombre. Por casualidad, cosa que ellos habían dado en considerar el destino, o como lo llamaban más a menudo, una maldición, compartían nombre. Un nombre muy largo, como tantos en el sur. Un nombre que ninguno de los dos se molestaba en pronunciar. Por el hecho de proscribir el nombre, de reducirlo a su inicial, V, hacían invisible la cuerda que los unía. Pero eso no significaba que no existiera. Las semejanzas entre ellos iban más allá. Ambos tenían la voz aguda. Ambos eran de constitución enjuta y estatura media. Ambos eran miopes. Y tras muchos años ufanándose en la calidad de sus dientes, ambos habían tenido que rendirse a la humillante inevitabilidad de los dientes postizos. Pero era el nombre no utilizado, aquel simétrico V, el nombre que no se podía pronunciar, lo que los unía desde hacía decenios. No obstante, cumplían años en días diferentes. Uno era 17 días mayor que el otro. Seguramente de ahí vino lo de Senior y Junior, pese a que hacía tanto tiempo que esos apodos estaban en uso que nadie era capaz de recordar quién fue al que se le ocurrió echar mano de ellos. Así pues, se habían convertido en V Senior y V Junior para siempre jamás. Discutidores hasta la muerte. Tenían 81 años. Si la vejez se consideraba algo así como el crepúsculo de un día que terminaba en el olvido perpetuo de la medianoche, el reloj de ambos señalaba más allá de la undécima.